Si este programa va a ser escuchado por insensatos, se les recomienda terminantemente no sacar conclusiones propias y buscar ajenas, recurriendo a vecinos doctos o parientes académicos. Radio del Plata insiste.
La venganza será terrible.
Un programa incomprendido en la Argentina, desconocido en España y confundido con otros en casi todo el mundo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se cree el mejor de todos y no es ni siquiera uno de ellos. Patricio Barton, un periodista astuto que tira la mano y esconde la piedra. Y Jorge Dorio, un escritor amargo como suspiro de chino, seco como pastel de polaco y ajustado como calzoncillo de torero. Cantores de ocasión: Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que se robó una gallina. Producción: Maika Iglesias.
La venganza será terrible.
Un equipo capaz de conquistar el Asia con tal de no bajarse del caballo. Y ya llegan, como regresando a un lugar en el que nunca estuvieron, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en la ciudad de Madrid, en la sala Galileo Galilei, con mucha gente amiga. Muchas gracias por estar aquí. Saludemos ya mismo a nuestro querido Patricio Barton.
Hola, amigo, buenas noches.
Y también en esta última noche en Madrid, saludemos a Jorge Dorio.
Buenas noches, amigos de Patricio.
Bien, querido Barton, como acabo de sugerir, esta es nuestra última noche en este viaje aquí en Madrid, de manera que dense todos por saludados y agradecidos. Hemos sido muy felices aquí y nos ha ido mucho mejor de lo que esperábamos, ya que esperábamos muy mal realmente. Eso es todo lo que tengo que decir. Son ustedes muy amables, gracias. Bien.
Hoy estuve relacionándome con máquinas.
Era lo único que le faltaba.
¿Cómo máquinas? ¿Usted se relaciona con máquinas?
En ocasiones.
Bien. ¿A qué máquina se refiere, Barton?
A las máquinas expendedoras.
¡Ay, cómo me gustan las máquinas expendedoras!
¿Qué le gusta que le expendan?
Cualquier cosa. Pero con tal de evitar el trato con vendedores,
claro,
cualquier máquina me resulta amable.
Y a ella le pasa lo mismo con las gentes.
Pero usted dijo que, por ejemplo, la clásica, la más clásica es la de las bebidas.
Bueno, como clásica.
Bebidas en lata, era la más corriente.
Que, ahí ya me sí, dice que lo que es el cajero automático.
Ok, sentir. Gracias. La dejé programada para esta hora. Que usted la tiene que recoger por abajo, ¿vio la...?
¿Perdón?
No sé a qué se refiere.
A la máquina expendedora, señor, de bebidas, de latas de bebidas.
De latas.
Ah, sí, sí. Y caen, no sin estrés.
Caen, pero usted escucha el recorrido interno.
Sí, y ya no le da tanta gana.
No. Las habían hecho de vidrio al comienzo y fue un fracaso.
La escucha venir.
En la radio donde nosotros trabajábamos antes de que nos echaran.
Sí. ¿En cuál de ellas, dice usted?
En la última.
Ah.
Y había una máquina... por la que salían toda clase de productos.
Sí.
Por ejemplo, chocolatines, caramelos,
sí,
turrones, una
mucho
porquería.
Colosina. No, no tenía mucho recambio esa máquina.
No.
De...
Por ahí te salía un turrón, porque hasta que no se vaciaba el correspondiente...
Claro, el la tolva
cubículo, no lo cambiaban. Y salían turrones de 1936.
Sí. Yo tengo uno que me salió que decía Feliz Navidad, te decían Perón y Evita. Curioso.
Ese nuevo. Comí. Ese nuevo, me parece. Bueno, el... Yo confío en el alfajor de esa máquina que usted se refiere, de la antigua radio, porque se los comía la REA. Tenía movimiento.
Sí. La REA, un famoso conductor, tal vez el más famoso de todos, metía la mano por debajo.
Bueno, no quería decir eso.
Aprovechando unas habilidades que había acrisolado durante más de 40 años en la radio. Imagínense si después de 40 años en la radio no sabés chorrear los turrones de la máquina.
¿Para qué labura?
Aquí le llaman experiencia.
Claro.
Bueno, pues... y se afanaba todo, se afanaba.
No se afanaba, no digas.
No importa, pero estamos en España, se afanaba todo.
La REA escucha en Buenos Aires, señor. Este
elegía,
programa se escucha en Buenos Aires.
Elegía, palpaba el que estaba blandito, iba al de al lado, lo probaba, lo ponía. Me dijo Dolina.
No, estas máquinas tienen compartimentos cada vez más estrechos.
Ay.
Para que no sean burladas por gente que...
Claro, sí. Incluso hay algunas que tienen ciertos dispositivos electrónicos.
Sí, señor.
Que al que tiene intenciones de robo, le dan corriente y lo fulmina.
Pero ¿cómo lo va a fulminar?
Una descarga. Si estamos en España, Barton. Una descarga de 220 te da ahí.
Ahora, ¿cuál le gusta más de las nuevas? Porque aquí hemos visto en Europa muchísimas que allá no se conocen.
Sí.
Por ejemplo, no sé aquí en Madrid, pero en París hay una máquina de vender boletos para subterráneo
que
es preferible ir a pie.
¿Pero por qué?
Que tardás más.
Bueno, el metro aquí también.
Claro, porque hay, por ejemplo, si no tenés billetes, no. Y solamente con monedas.
Entonces,
si vos por ahí no tenés monedas, no hay tampoco un tipo que te cambie las monedas. No. Ni allí ni en ninguna parte, porque no hay ninguna nadie en París.
¿Cómo no va a haber gente?
Pues no hay nadie.
Abandonaron París.
No hay nadie. Nadie atiende.
¿Que todas máquinas expendedoras?
Sí.
¿Y si usted se va a comprar una
máquina?
Si querés
preguntarle a un tipo, por ejemplo, algo...
Sí, por ejemplo, ¿qué? ¿Es este el metro?
Claro, y no hay. Ahora, el mejor aparato que había en París fue este. ¿Se acuerdan aquellos antiguos baños de las historietas, de las películas de París? Aquel baño clásico que era como una lata.
¿Una garita?
Un tubo de lata, una garita, donde se metían especialmente los hombres, las señoras no tanto, que tenían los tobillos descubiertos. ¿Para qué? Bueno, para ver si estaba ocupado.
Claro.
Y pues sí.
Había fuertes indicios de la ocupación.
Pues para
que
era
una cosa muy sucia, etcétera, etcétera. Y ahora hay nuevos, son mucho más amplios, se abren y se cierran solos y se higienizan solos. Son así. Vos haces la cola.
Sí.
Sale el anterior.
Sí.
Se cierra. Permanece cerrado mientras se limpia solo.
¡Qué grande!
Con procedimientos indecibles.
Sí. Eso es magia.
Luego, al limpiarse o al considerar el control electrónico...
Exorcizado.
...que está limpio, se abre de nuevo y esta vez podés entrar.
Ajá.
Bueno, después salís y se abre de nuevo. Nadie entra. Se cierra.
¿No habrá para mi casa de eso? Es fantástico.
Bueno, se tarda mucho...
Claro,
se tarda mucho. Nosotros estábamos observando a unos compañeros nuestros que hicieron toda una cola de largos minutos. Enseguida se daba cuenta uno de su pésima educación, ¿no? Nosotros, por ejemplo, gritábamos a las personas que estaban antes que se apuraran. Claro, golpeábamos.
Hasta mucho.
Mientras nuestros compañeros... cruzaban una pierna sobre la otra, hacían declaraciones de urgencia, saltaban, etcétera. Bueno, eso me gustaría que estuviera en Buenos Aires.
¿A usted le parece, de tantos baños, hay mucha gente circulando, cuántos baños pondría? ¿Cuántos? ¿Por cuadra hay uno?
Eso para evitar esta especie de monopolio que tienen sobre los tipos que van al baño los bares.
Los dueños de los bares.
Bueno, sí. Claro, te obligan a ser sus clientes para usar el baño. Dice, el uso del baño está reservado a los clientes.
Sí.
De manera que si no tuvieran ganas de ir al baño, las personas no serían clientes de los bares.
No, pero...
Y el sostenimiento de ese ramo del comercio únicamente obedece al deseo de las personas de ir al baño. Nadie quiere ir a los bares. En
pero ¿cómo no va a querer gente ir a los bares?
Van porque quieren ir al baño, si no, no irían.
Si los bares están abarrotados de gente.
Y pero por eso mismo. Todos.
Pero no es toda
pónganle
gente.
Pónganle la puerta. Un baño.
Sí,
como ese que yo le dije, iba a ver que nadie va al bar.
Pasó por eso, no entraba nadie a los bares. La gastronomía es hija de la fisiología, claro, por no decir otra cosa.
Más bien es madre, pero bueno.
Bueno, ¿qué otra máquina conoce?
La máquina de café, otro clásico. A mí me llama la atención que hay 20 botones de... con distintas opciones. Café, café cortado, descafeinado.
Especialmente aquí, sí.
Sí.
Y son muy parecidos.
Ah, no, lo, sí, sale, claro.
Lo que sale.
No tenemos más remedios que hacerlo,
claro,
parecido.
Digo, no, pero...
Porque son muchos. Si fueran pocos, no ocurriría esto.
Bueno, sí.
A mí me gusta proyectar la realidad comercial. Así como le digo que la gente va a los bares solo porque quiere ir al baño, sí, también le digo que hay... No me acuerdo qué le digo, pero también se lo sí digo.
Pero estoy de acuerdo con el caballero.
Que hay muchas opciones todas parecidas. Ponga dos opciones diferentes, señor.
Chocolate y
pone
20
parecidos.
No son parecidas.
Haga dos muy diferentes.
Saben parecido, pero no son parecidas.
Ahora, un momento. ¿Por qué dice que no son parecidas?
No, porque él dice que son parecidas. Digo, no son parecidas, pero tienen el mismo sabor, que eso lo sorprende.
Y bueno, señor, claro.
El chocolate y el té nunca tuvieron que ver hasta la llegada de las máquinas.
Ahora, hay que tener mucho cuidado porque sale hirviendo eso.
Sale.
Yo he visto a mujeres antiguas y barbudas quemarse vivas.
Es una metáfora.
Viejas quemarse, ay, dice, me voy a tomar un café. ¡Uah! Porque por ahí no tienen suficiente puntería, o no está la máquina preparada, o se mueve, y le cae medio litro de café hirviendo en estado gaseoso.
Quedan en carne viva, con los huesos, incluso
sí,
las manos.
Sí. No, y la sacan y la tiran a la calle.
Con una máquina.
Ahí estará mal calibrada la máquina, porque...
Puede ser, señor. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Soy el de la máquina. ¿Qué pasó?
Escúcheme, ¿cómo qué pasó? Mire estos huesos de la señora.
Ah, sí. ¿Quiere que los tire?
No, ¿cómo quiere que los tire?
¿Quiere que los ponga adentro?
Claro, porque eso no nos corresponde a nosotros, ¿eh?
No sé qué le corresponde.
Eso es el dueño de cada lugar el que tiene que hacerlo. ¿Qué tenemos que ver nosotros? Nosotros le destapamos la máquina, le destapamos.
Pero no, la máquina no está tapada. Y en las distintas opciones da cafés muy parecidos.
También.
Entonces no sé si usted está poniendo en los casilleros correspondientes los ingredientes.
Por
¿cómo Dios? Bueno, no, bueno, no.
¿Saben lo que nos pagan para hacer esto, señor?
No se lo tomará usted esto, ¿no?
¿Cómo no se lo va a tomar
acá? No, esto es para los clientes.
Claro,
sí,
cuando
pero...
quiera café, vaya donde lo hagan ser su mano.
En su casa, claro.
O poco menos.
Su casa.
Escúcheme, en las máquinas, usted hace el service de todas las máquinas expendedoras.
Sí, de todas las máquinas.
De lo que fuere.
Sí.
Las de sándwiches, las sándwiches.
Las de sándwiches, sí.
Sí. ¿Cuánto le dura?
¿Cuánto me duran andando?
No, ¿cuánto le dura el fiambre ahí adentro?
Ah, el sándwich adentro, y hasta sí que lo saquen.
No, pero no es hasta que lo
saques. La empresa se llama Hasta que lo saques.
Sí. Viene con una etiqueta.
Sí, viene con instrucciones.
De vencimiento.
Sí, dice sándwich.
Bueno, eso sí.
Y dice de qué también, para que no ande manoseando la gente.
Antes lo sabría, ¿te acordás?
Bocadillo de queso, queso y jamón, jamón y queso.
A mí me da impresión comer de esos sándwiches de la máquina.
Sin embargo, es mucho más limpio que el sándwich que le hace el dueño del bar.
No, ¿por qué va a ser más limpio?
Porque, no me acuerdo, ¿por qué?
Usted vaya con que le mire las manos al dueño del bar, por ejemplo.
El sándwich que usted se come no lo toca ninguna mano.
Ah,
entonces,
no.
Entonces, hay establecimientos donde se lo van pasando de mano en mano.
Sí, señor.
Hay uno que corta el pan y acaricia por dentro.
Sí.
el que agarra la manteca.
El otro le pasa la manteca, el otro le pone fetas de queso de a una escupiéndola. El otro jamón y el otro lo envuelve en una...
Bueno, o sea, pasó por un montón de manos.
Claro, pero el de la máquina no. El de la máquina no pasa por ninguna.
¿Y cómo llega la máquina? ¿Quién lo pone ahí adentro?
El señor.
Yo.
Bueno, ¿y con su misma mano?
No, yo lo agarro con pinzas.
Ah, ¿con pinzas?
No, todo señor. Con pinzas, todo. Incluso en mi vida privada, pinzas. Yo salgo con mi novia y nos vamos a tocar ahí atrás del Retiro.
No, se tocan con las pinzas.
Y yo con pinzas, salgo de acá.
Hasta que la relación avanza, claro.
Hasta que la relación empieza a fallar. Yo saco la pinza y dice, no te molestes. Ya dice, ya no tiemblo entre tus pinzas.
Estás frío, metálico, distante y pringoso, pa' colmo.
Pero a usted le gusta a su novia.
¿Qué?
¿Le gusta a su novia? Porque lleva
¿cómo
pinza?
Me hace una pregunta como esa?
Pero señor...
Estoy aquí asesorándolo a usted nada más.
Usted me contó de sus novias, de las pinzas.
¿A usted le gusta a sus hijos?
En algún momento del proceso de producción del sándwich, alguien puso ese fiambre ahí, alguien tocó el pan, alguien tocó la harina que hizo el pan, alguien tocó al chancho que hizo el jamón.
¡Ah, qué gusto ir a buscar el origen del universo!
No, todo pasó por las manos de...
A la literatura en vez de la gastronomía, si quiere hablar pavadas.
Señor, todo pasó por manos de distintas personas.
¿Y?
Eso no hace a la higiene.
El microbio se muere cuando entra a nuestros paquetes de hasta que lo saques.
No, a mí lo que...
Y por ejemplo, ¿no hay máquinas en los consultorios dentales? Consultorios médicos.
¿Que le expendan qué?
Guantes de látex.
No. Máquinas para ayudar al médico, por ejemplo, a tomarte la presión.
Ah, de esa hay, claro. Esa
a tomarte
hay.
La temperatura, para que el médico no te tenga que tocar tampoco.
Bueno, cada vez hay médicos que tocan menos.
Sí, ya no es el médico de antes que te manoseaba de que llegaba hasta que te iba.
Bueno.
Hoy en día para meterte la mano, finalmente aquí en Madrid, para ponerte la mano en la frente, te hacen inclinar sobre una máquina.
Yo dejé de ir por eso, claro.
Sí. Venga que le voy a tomar la temperatura, una máquina.
Para una máquina para eso, señor.
La presión, extendés el brazo y... como una serpiente miserable que te agarra y te aprieta.
La presión sí, hay una máquina, pero en el procedimiento de los médicos debe tocar. El buen médico debe saber tocar en el lugar indicado y de la manera indicada.
No es el
usted
médico.
Sabe que el médico, que también utiliza estos dos dedos...
Buenas tardes.
Así, en pinza.
Sí.
El índice y el pulgar.
El doctor Chapin se encuentra...
Entonces, junta los dos dedos el buen médico.
¡Ay, qué horror!
Estira la piel, los abre, los dedos, estira la piel del paciente, por ejemplo, en el abdomen.
Y ya sabe todo.
No.
Sí.
Lo deja tirante.
No sabe nada.
Lo deja tirante.
¿Al paciente?
No, al paciente no, señora.
Al abdomen. Le va a costar.
Como si fuera un bombo, un bongo, cualquier instrumento de percusión.
Sí.
Y empieza a golpear con la otra mano con el dedo.
¿Para qué sirve eso?
El médico músico.
El médico, pum, pum, y te escuchan.
Usted tiene que... si usted es sano, es hueco.
Sí, es la ley de la vida.
Bueno.
Eso le dije a mi novia la vez pasada y me dejó.
Tiene que sonar hueco. Si no suena hueco, usted tiene algo ahí.
¿En serio? Por ejemplo,
me
órganos.
Creo que acá en España hay máquinas de revisar directamente.
Sí, claro.
Que ya el médico ni siquiera está.
No.
Usted se para ahí, arriba de un pedestal.
Sí.
Ligeramente parecido al lugar donde se pone las tazas para llenar de café. Pero más grande. Pero mucho más grande y completamente distinto.
Sí.
Y entonces se oyen unos ruidos. Rum, 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 rum. Y empieza ahí y sale escrito ya. Sí.
Ah, lo escanean.
Sí, lo escanea y dice enfermo.
Sí.
No. Sí, señor.
Enfermo es una...
Tiene dos posibilidades. Sano y enfermo.
Sí. Y después tenés la
página... En eso consiste la carrera de médico aquí en Madrid.
No, no es así, señor.
Por eso dura menos. Y das dos pasos más y hay una que dice, despídete de tus seres queridos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Es la máquina despendedora de indulgencias.
No, es verdad que hay algunas máquinas de, veo que ahora el diagnóstico, porque la medicina sobre todo ahora es diagnóstico, no es...
Es diagnóstico,
no es cura.
Sí.
Qué linda frase.
No, para. No, se trae... a la gente le interesa saber qué tiene.
Claro.
Curarse ya no.
Ya. Casi toda la medicina está orientada al diagnóstico. Entonces...
Claro, porque sigue un derrotero psicológico conforme al cual se cree que saber lo que uno tiene es curárselo. Y eso es cierto en lo psicológico,
sí,
pero
a veces,
si usted, por ejemplo, le dieron un hachazo en la ingle y sabe que lo tiene, lo sigue teniendo.
Claro, no es como un complejo de la infancia, efectivamente.
Pero,
claro.
Pero los diagnósticos son muy exhaustivos, señor.
Ah, si no terminan nunca.
Porque sí, le sale, va la tomografía computada, ¿se hizo usted alguna vez?
Yo me hice una vez, ¡ah!
¿Qué le pasó?
Y me dolió.
¿Cómo le va a doler la tomografía?
¿Cómo
así?
No me va a doler con semejante
¿con ese nombre?
Aparato?
Pero no, si usted lo pone
me tuvieron
adentro.
Que meter entre cuatro, justamente.
¿Qué, lo metieron en ese tubo?
Sí.
Sí, y me dolió.
La diferencia entre eso y un crematorio es la temperatura.
No,
uno no sale vivo, vamos, sí, señor.
Ahora, usted, una vez que le hacen la tomografía, vio que le dan un informe, ¿qué? Lo ponen en un sobre cerrado.
¿A mí?
No, usted no.
Primero en un tubo y luego en un sobre cerrado.
Estabas peor de lo que pensábamos,
Lino. Y te entregan a tus familiares en el correo.
Y puesto una bandera.
En un sobre cerrado meten el informe, que es para su médico de cabecera.
Ah, ¿yo no lo puedo espiar?
Bueno, eso le iba a preguntar. ¿Usted abre el sobre?
¿Cómo? ¿Lo primero que hago?
Ah, bien.
Cuando se va el médico de cabecera. No, sí, cuando me lo dan, antes de dárselo al médico de cabecera...
Con vapor lo abrís.
Para que no se dé cuenta.
Claro.
¿No? La abro con vapor, miro, sí, con disimulo, después la cierro de nuevo con escupida. Y le digo, para probarlo al médico, a ver si sabe. Digo, adelante de abrirlo.
¿Pero qué?
A ojo de buen cubero.
¿Qué? Dígame qué le parece.
Pero no es así, señor. Usted, primero, ¿sabe interpretar los datos que...
Sabe leer,
la tomografía de computadora.
No, sí, sí.
¿Quién no lo sabe?
Por ejemplo, si usted tiene valor 0.8...
Sí, deprimido.
Muchísimo.
¿Cómo muchísimo si no le dije de qué 0.8?
No importa, ¿no? Pero yo tengo una idea de las cantidades, no relativas, sino absolutas. Yo oigo una cantidad y ya digo, es mucho.
Si tiene 0.8 de temperatura, por
es casi
ejemplo.
Nada.
Y bueno, es casi nada.
0.8 es casi nada.
Es
usted
muerto.
Lo oye decir.
Sí. No vale la pena.
Te lo dije como 108, como 0.8 veces, es poquísimo. En cambio, 40 es mucho. Léase, te lo dije como 40 veces.
Tenés 40 grados.
La medicina es facilísima.
No es así. No.
Hay que tener un poco de intuición.
Ahora hay aparatos muy sofisticados para toda la medicina y sí. También para las máquinas expendedoras de lo que fuere. De todos modos, hay muchos productos que no admiten ser expendidos por máquinas.
¿Por qué?
¿Como cuáles, por ejemplo?
Por ejemplo, vajilla.
¿Qué?
Vajilla, vasos, platos.
¿Para qué quiere eso en una estación de servicio?
Por eso mismo. No lo puede expender una máquina
embargo,
porque se rompe.
Ahí está. Yo el otro día me compré una sandía en el supermercado y no tenía un cuchillo para comerla. Y empecé a recorrer todos los locales chinos para que me vendieran un cuchillo. Y no me lo vendieron. Quiere creer que ahí tengo abajo la cama desde el día que llegué en el hotel, la sandía degradándose muerta de risa.
Pero sí.
Tendría que haber ido una máquina para calar sandía. Usted la pone en la máquina.
Claro.
Y sale de al pan.
Bueno, no, señor, pero el cuchillo sería peligrosísimo. A ver,
¿por qué?
Una máquina. Y si no, se pueden cometer...
Pero sale libre.
Ah, sí, claro, por eso la gente no come acá.
Claro.
No es que no coma.
Tienen miedo que se cometan atrocidades.
La máquina de los cuchillos tiene que hacerlo salir por el mango, no por la punta, porque si no asesina al caldo.
De todos modos, sí, igual. De todos modos.
La máquina de vender cuchillos, claro, está bien eso. Que lo escupa.
Que lo escupa el cuchillo y
como
claro.
Un lanzador de cuchillos.
Que Dios elija los suyos.
Ahora, me decían que en algunos balnearios...
En algunos balnearios.
En algunos balnearios, sí. Iba a decir un adjetivo, pero no.
Tenemos temporada de verano.
En algunos balnearios hay máquinas expendedoras de mallas.
De bikinis, de trajes de baño.
De trajes de baño.
Ah, sí.
Medio descartable.
Claro, porque uno no pensaba ir, no. Llega y está de traje y corbata.
Claro.
Y le da no sé qué, meterse hasta la segunda rompiente con un ambo de fil a fil.
Por los zapatos, sobre todo, claro.
Entonces pone... ¿Cuánto vale? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Pero qué? ¿Tiene un tipo que atiende? ¿Para qué?
Soy una máquina.
Es un androide. ¿Qué máquina tan
soy
moderna?
Soy una máquina inteligente.
¿Dónde le puedo poner las monedas?
Acá. Ingrese aquí.
La máquina da vuelto. Porque ese es el principal problema.
Claro.
No hay cambio.
Que no dan vuelto.
Además,
no dan vuelto.
Si se lo dan mal, ¿cómo le protesta? Claro.
Usted sabe lo que tiene que hacer si no tiene cambio. La máquina. Mm. No tiene solución. Había pensado una solución alternativa, no, pero no, veo
si
que
no.
Si no
tiene solución el metro de París, ¿quién va a tener?
Y ahora, pero si no hay gente, ¿uno por qué no directamente elude los controles y salta? Ahí sí aparece un humano
No hay un humano ahí tampoco.
La institución policial. Sí, sí, en París, más del 76% de la fuerza policial está destinada a perseguir los tipos que saltan las barandas del subterráneo.
Pero no.
Son atletas olímpicos, carrileros son.
¿Mucha gente salta las barandas?
10 de cada 10. Solamente las viejas. No saltan.
Claro. Pero entonces tiene que cambiar el sistema, no seguir poniendo policías que controlen eso. Señor, no sirve.
El sistema que el sistema capitalista.
Quizás.
Tiene razón, que deja a las viejas fuera.
Sí.
De las redes del metro.
Por eso son socialistas las viejas, claro. Ahora entiendo todo.
No, de todos modos también vio que hasta el mismo metro.
Sí,
el metro patrón está en Francia.
Sí, ya sé, pero
es un pedazo de fierro de un metro.
De un metro, justo.
Y cuando alguien tiene dudas acerca de cuánto le mide el metro,
sí.
Va y se lo mide ahí a la Asociación de Artes y Medidas y Pesas, pide permiso, dice, me vengo a medir el metro. Y ahí te atienden, te hacen pasar, dice, a ver, ¡ojo!
Casi justo.
Y no hay error, dice usted.
En París no.
Preciso.
Ah, si hay error no te lo dejan usar.
Es el metro patrón, no sé si me explico.
Es el metro patrón.
Claro.
Ahí está el kilo también.
Está el kilo justo también.
Y el medio kilo.
Está el kilo justo.
Está bien, y también si uno tiene dudas,
sí,
así.
Sí, no. No, si, no. Si te falta, te meto en peligro. Claro.
Es mucho más peligroso.
No, yo le decía que el metro en el sentido de subte.
Ah, sí,
en el sentido
sí.
Argentino del subte.
Subtemetro.
También está monitoreado por máquinas, señor.
¿Cómo?
Todas las computadoras. Las
cámaras no maneja un tipo, yo lo he visto al tipo, muy canchero.
Sí, pero el tipo no hace nada, estaba para
está
mirar.
En todas las estaciones mira un cacho la televisión. Para y hay un aparato de televisión ahí al costadito, el tipo mira un rato hasta que arranca.
¿Y qué hay en la televisión esa? ¿Qué?
Bueno, depende.
Un programa parecido al subterráneo mismo. No sé cómo se llama, no sé los programas de París.
Bueno, está todo controlado por máquinas cada vez más. Y estamos avanzando hacia los programas de radio. Hechos por máquinas.
Hechos por máquinas.
Hecho por máquinas.
Por máquinas.
Un programa para que usted
nos escuche.
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 Un programa para que usted nos escuche.
Para que usted
nos escuche.
Nos escuche para que usted
un programa
nos escuche.
Un programa para qué.
Un programa para qué. Un programa
para qué. Para que nos escuche.
Usted.
Mucho mejor que el nuestro.
Sí, sí, la verdad, no demos idea.
Muy bien. hablando de una parte hecha por máquinas, breve pausa, al cabo de la cual regresaremos con algunas historias de fantasmas.
En este programa,
para que se escuche,
usted.
Para que escuche.
Pausa.
Usted para.
Llame.
Pausa.
Escuche.
Pausa.
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 No,
pausa.
Radio del Plata.
Comienzo de espacio publicitario. En la madrugada del lunes, después del fútbol, Roberto Rinaldi está en Del Plata.
De esos que te dicen la verdad.
En este mes de enero, mientras vamos preparando los estrenos del 2013, a partir del mes de febrero, realmente es una muy buena oportunidad para recordar los grandes momentos del programa. Esas noches cálidas con muy buenos invitados, aquellos diálogos, momentos inolvidables de los mejores de siempre.
Los mejores de siempre en Del Plata.
En Gente, en exclusivo, Flor Peña después del video. La actriz habla sobre el escándalo del video hot. Su suegra psicóloga la contuvo y recibió un llamado de la presidenta Cristina para solidarizarse. Además, cuenta cómo les explicó a sus hijos. A solas con Susana. En un encuentro único, la diva confiesa, tenía miedo de no volver nunca más a la tele. El nuevo amor, el romance del galancito de graduados y la hija de Nazarena Vélez. Además, la novia de Del Potro confiesa por qué lo dejó. Gente.
Con 360 TV, la televisión digital se acerca mucho más a vos. Porque desde ahora, nos podés ver en el canal 10 de Telecentro Digital HD y en el canal 728 de DirecTV. Prendete a la televisión digital. Prendete a 360 TV. Más mirás, más te ves.
En Del Plata, pasamos muy buenos momentos en el 2012
y queremos recordarlos con vos.
En este Caravaggio que está acá sentada con su piano, mirá cómo son las cosas, que yo mezclé el Bob Dylan con el disco tuyo. Un poco más adelante en tu vida serías telonera de Bob Dylan en su gira por España. Nosotros siempre pedimos al músico que traiga un instrumento.
Seguramente en el 2013 vamos a tener tan buenos momentos como este. Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires, 27 grados, humedad 62%. El gobierno nacional responsabilizó a Scioli por la demora de 12 horas del tren que llegó desde Mar del Plata. El ministro Florencio Randazzo dijo que ese servicio es operado por Ferrobaires, que depende del gobierno bonaerense. Mercedes Marco del Pont sostuvo que su entidad no convalidará los aumentos anunciados por las entidades. La titular del central convocó para la semana próxima a una reunión con los directivos de los principales bancos. Dos de cada cinco infractores superan el límite de velocidad. El exceso de la máxima es la principal irregularidad de los automovilistas en las rutas veraniegas. A 38 minutos pasados de la hora cero en Buenos Aires, la temperatura es de 27 grados, la humedad 62%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Es por nuestra gente. Es por nuestro país. Es por nosotros mismos que estamos junto a nuestros mayores, cerca de cada familia. PAN, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol de verano está en el aire. Hoy, desde las 21, vivimos River Independiente, con los relatos de Federico Bulos y comentarios de José Amado. River Independiente, hoy, desde las 21. Con Fox Sports, el fútbol de verano está en el Plata.
Fin de espacio publicitario.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en España, en la ciudad de Madrid. Madrid.
En la última. ¿A dónde está Walter? ¿A dónde está mi amigo Walter?
¿Dónde anda?
Allá está.
Allá está Walter. En la última presentación aquí en España, del programa, con una sala llena, con muchísima gente. Por ahora.
¿Qué es un fantasma? Decía Joyce. Un hombre que se ha desvanecido hasta ser impalpable, por muerte, por ausencia, por cambio de costumbres. El pobre Johnson anheló toda su vida ser un fantasma, pero no lo consiguió, aunque bajó a las bóvedas de las iglesias y golpeó féretros. Pobre Johnson. Nunca miró las marejadas de vida humana que amaba tanto. No se miró siquiera a sí mismo. Johnson era un... Por fin, la moya alcanza a conversar con el hombre en la esquina de Artigas y Bacacay. Del modo más solemne, le deja encargadas ciertas comisiones vindicatorias. Sobre el final de la charla, satisface algunas consultas sobre los resultados de las carreras del domingo siguiente. Pero Manuel no cumple los recados o los concreta de forma equivocada. El finado Lamoya se aparece nuevamente para quejarse. El hombre de flores admite su torpeza, pero deja en claro que tampoco los caballos sugeridos han ganado. El fantasma indica algunos números para la quiniela y dicta 4 cartas para remitir a quienes lo traicionaron. Manuel Mandev envía la correspondencia, pero confunde las direcciones o tal vez las dota con franqueo insuficiente. La moya vuelve 1 o 2 veces más sin avanzar ni un paso en sus trámites vengativos. Finalmente, decide que es preferible su destino de alma en pena antes que encargarle algo a Manuel Mandev. Otros fantasmas han tenido más suerte. Cuando el Dante murió en 1321, sí. Se descubrió que faltaba el final de la Divina Comedia, los 13 últimos cantos del paraíso. Uh-huh. Cuenta Boccaccio que los dos hijos de Dante, Jacopo y Piero, concibieron el temerario propósito de escribirlos ellos mismos para completar la obra de su papá. 8 meses después de la muerte de Dante, Jacopo lo vio vestido de blanco y le preguntó si estaba bien. El espectro le dijo: vivo la verdadera vida, no como vosotros. Inmediatamente Jacopo le preguntó si había terminado la comedia y el fantasma de Dante respondió que sí. Tomó de la mano a su hijo y lo condujo hasta una habitación y, mostrando un lugar en la pared, le dijo: aquí se encuentra lo que buscáis desde hace tiempo. Y desapareció. Y efectivamente, los 13 cantos que faltaban estaban allí. Otro fantasma. El marqués de Rambouillet y el marqués de Précy, nobles famosos en tiempos de Francisco I, de Valois, rey de Francia, solían discutir acerca de la existencia tras la muerte. ¿Existirá la existencia tras la muerte? ¿Qué sé yo? Decía el otro. Una vez, con descreimiento e ironía, se prometieron mutuamente que quien primero muriera volvería a dar noticias al otro. Tiempo más tarde, el marqués de Rambouillet partió a la guerra de Flandes. El marqués de Précy, enfermo, se quedó en París. 6 semanas después, el señor de Précy notó que alguien corría las cortinas de su habitación, pero no vio a nadie. Pocos minutos después, se le apareció el marqués de Rambouillet, sucio y vestido de soldado. El marqués de Précy saltó de la cama para abrazar a su amigo, pero Rambouillet retrocedió unos pasos y dijo con gravedad: he muerto. Una voz parecida al Dante. Sí. He muerto y en tal condición he venido a cumplir mi palabra. Me ha tocado por muy poco hacerlo en primer lugar.
Fea frase.
De Précy, espantado, se esforzó de nuevo para tocar a su compañero, pero no logró estrechar nada entre sus brazos. Quedó pedaleando en el aire. El espectro de Rambouillet mostró una herida, Regardé, una herida encima de los riñones, a causa de la cual había muerto. Y después desapareció.
Bien hecho.
Pocas semanas después, el marqués de Précy recibió un correo con la confirmación de la muerte del marqués de Rambouillet. A los pocos días, de Précy debió marchar él mismo a Flandes y murió en la batalla del barrio de Saint-Antoine. Es más difícil que una promesa hecha en vida se cumpla cuando uno ya se ha muerto. En realidad, conviene no contar con nuestros deseos y nuestras ilusiones deben cumplirse siempre. Creer que un sueño debe realizarse inexorablemente es confundir una ilusión con un pagaré. De manera que hay que saber que a veces se cumple lo que nosotros pedimos, lo que nosotros encargamos, lo que nosotros soñamos. Pero muchas veces no. Hemos interrogado con nuestro equipo de producción a más de un centenar de fantasmas.
Sí, señor.
Y apenas si 4 o 5 consiguieron cumplir su deseo después de la muerte. Así que, si usted tiene algún deseo, Barton,
sí,
dese prisa en cumplirlo y no se lo encargue, no encargues un cumplimiento a ningún amigo, por favor.
Con permiso. Digamos, Alejandro, estaba pensando que esta idea de que todos somos fantasmas es una idea de Dante, en realidad. Él dice en un momento, si Lunga trata di gente que no crece, idea que retoma Elliot en el puente de Londres,
los poetas suelen pensar a sí mismos y a sus contemporáneos como fantasmas, y también pensando que algo de la vida que se vive aquí tiene que ver con un reflejo. Un gran amigo de este programa, alguien que supo querer mucho esta ciudad, llamado don Francisco de Quevedo Villegas, decía: entré en mi casa, vi que ensangrentada de anciana habitación era despojo, mi báculo más corvo y menos fuerte, y no hallé cosa en que posar los ojos que no fuera recuerdo de la muerte. Como si un puente de plata probablemente uniese un momento y el otro de este transcurrir que tenemos por ahí. Pero con los fantasmas hay quienes tratan de comunicarse con ellos para saber algo de los seres queridos. ¿A quién de nosotros no nos ha pasado intentar eso, sobre todo en esos primeros momentos del dolor? Están los miserables que quieren sacar partido, saber qué número va a salir a la quiniela, como si el fantasma tuviese acceso a eso. Pero digamos que sabemos algunos, a partir de los fantasmas con los que nos hemos comunicado, que los fantasmas funcionan, me decía Piedraíta, en la cena de anoche, como los magos. Entre ellos saben que no hay que decir cuál es la mano que pasa del otro lado de la frontera. No hay que decir lo que sucede, salvo algunos elegidos. Y eligen siempre esas personas que están por morir. Por ejemplo, antes de la batalla más cruenta de la guerra de la triple infamia, el Curupaití, un grupo de oficiales argentinos reunidos, de pronto tuvieron como una iluminación y se dijeron: vos vas a morir mañana en tal lado, vos tal otro. Dejaron a uno de ellos, que era el que iba a contar las cosas, al que le decían el coronel Petit, y efectivamente pasó esto, como si aquellos que están por morir supieran un instante antes y pudieran revelar estas cosas. Digamos que finalmente hay quienes trabajan, pero no para cumplir sus propios sueños, y quizás estas son las personas que más nos deben tocar en el alma ahora en este momento, porque hacen todo lo posible para que los sueños que ellos atesoran se cumplan para los hijos que de sus hijos vengan y para las generaciones futuras. Tenemos en la patria algunos que se han ido no hace tanto y que han trabajado de ese modo, como si el tiempo, esa especie de magma en el que nos movemos, fuera justamente el lugar donde, de un modo extraño, alguna vez nos vamos a reunir, como si el tiempo fuera una vieja casa.
Y vieja casa ¿qué lugar más apropiado para un fantasma? ¿Acaso la Argentina tiene casas y una geografía demasiado nueva?
Demasiado.
Uh-huh. Un fantasma necesita algunos siglos para acrisolar su domicilio en un lugar. Vieja casa es además un lindo basecito del mundo Saldívar que escucharemos en la voz de Edmundo Rivero. Adelante.
Vieja casa con techo de tejas, tu puerta pintada de verde botella, tu ventana recluida entre rejas, testigo de coplas de amor y promesas, y en el patio rodeado de plantas que cubre el follaje de un viejo parral, el aljibe verdeando de musgo recuerda las cosas que no volverán. Vieja casa del barrio San Telmo, tu recuerdo es tibieza de hogar, y de lejos me llegan las voces queridas de entonces, ¿por dónde estarán? Y en mis ojos cansados de pena, dos lágrimas tiemblan quemando al rodar. Vieja casa con muros de adobe, recuerdo de infancia los años mejores, vida blanca color de inocencia, el alma sin sombra de pena y dolores. Qué nostalgia me trae vieja casa, quisiera ser niño, volver a jugar, olvidarme que existe en el mundo el cielo sin sueños de la realidad. Vieja casa del barrio San Telmo, tu recuerdo es tibieza de hogar, y de lejos me llegan las voces queridas entonces, ¿por dónde estarás? Y en mi
ojos cansados de pena, dos lágrimas tiemblan quemando al rodar.
Era Edmundo Rivero en La Venganza Será Terrible, Vieja Casa.
Comienzo de espacio publicitario.
Ya salió la nueva edición de Para Ti. Orangel nos anticipa cómo será el 2013. Un año de mucha actividad y avances. Signo por signo, nos adelanta el panorama en el amor, trabajo, dinero y salud. Además, en Beauty, te mostramos los tratamientos intensivos más rápidos y efectivos para borrar arrugas, reducir grasa localizada y eliminar la celulitis. Y los outfits de playa que no te pueden faltar. Ya salió
los sábados a las 12, Guillermo Blanc está en Del Plata.
Es un enorme placer presentar a la señora Norma Leandro. Estás trabajando con una gira con Masterclass.
Terminamos en el Maipo la temporada y salimos en gira por todo el país. Culmina aquí, Mar del Plata, y terminamos este mes la temporada en la Argentina, porque después en octubre y noviembre nos vamos a España a hacer la obra.
Pero además vas a dirigir teatro.
Sí, eso es realmente un privilegio. Poder hacer Escena de la Vida Conyugal de Berman con Ricardo Darín en el Maipo, que es como mi casa. Yo amo dirigir y ahora hacer esto me parece todo un proyecto, tanto a él como a Valeria, que es una excelente actriz, así que estoy muy contenta.
Guillermo Blanc está en Del Plata.
Es por nuestra gente, es por nuestro país, es por nosotros mismos que estamos junto a nuestros mayores, cerca de cada familia. PAN, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires, 27 grados, humedad 63%. Confirmaron el procesamiento de los exsecretarios de Transporte y del maquinista por la tragedia de Once. Lo dispuso la Cámara Federal porteña y además procesó al extitular de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, Eduardo Sícaro. Los docentes bonaerenses no descartan realizar nuevos paros. Los principales referentes señalaron que además del aumento salarial, reclaman la regularización del trabajo, que el nuevo incremento rija desde el primero de enero y la actualización del impuesto a las ganancias. Un deslizamiento de tierra provocó la muerte de 36 personas en China. Autoridades del lugar señalaron que el hecho ocurrió en la provincia de Yunnan, donde el fenómeno arrasó con una aldea, y confirmaron además que hay 12 desaparecidos. En Buenos Aires, la temperatura es de 27 grados, la humedad 63%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
En Del Plata pasamos muy buenos momentos en el 2012
y queremos recordarlos con vos.
Un chiquito de 12 años en su casa, donde aparentemente estaba solo, y el chiquito fue asesinado. Esto ocurrió en Miramar. Se acusó al novio de la hermana, Julián Ramón. Es la persona que está sindicada como el autor del hecho y que ahora está libre por falta de mérito.
Es una situación muy rara, porque ellos siguen teniendo comentarios un tanto prejuiciosos hacia mí, basados en un encono personal, porque yo no me deshice de una prueba de un antiguo delito que habían cometido ellos. Entonces, un revanchismo lleva a sostener una imputación o una sospecha de que yo pude haber cometido ese crimen horrible. Antes de que se suceda lo de Gastón, la familia recibía amenazas. Tortura psicológica, se puede decir, porque nos molestaban constantemente a los celulares y demás. Estas amenazas provenían de un teléfono que tenía la madre de Gastón en su poder. Había mensajes de texto en ese teléfono que decían, cuídate, que vamos a hacer... Bueno, no viene al caso, pero son muy fuertes. Y cuando Rocío encuentra ese celular, bueno, lo agarramos y el padre me dice que lo tire. Yo realmente me asusté en ese momento, no quise tirar eso porque era muy grave lo que había sucedido. A mí en ese momento me dijo lo tire, y cuando se produce lo de Gastón, bueno, yo lo aporté a la justicia como debía ser, pero no más que eso.
Seguramente en el 2013 vamos a tener tan buenos momentos como este.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en España, en la ciudad de Madrid, en la sala Galileo Galilei, en la última presentación hoy de este programa en esta ciudad. Y creo que es el momento de invitarlo a él.
¿A él?
¿Usted se refiere a...?
Quizás podría ser...
No me diga que estamos nombrando a...
Sí, creo que estamos refiriéndonos directamente a...
El de las gafas.
Adelante, entonces. Luis Piedrahíta.
La voz. Buenas noches.
Buenas noches, Luis.
Buenas noches.
Buenas noches.
¿Cuál es el tema de hoy, querido Barton?
Ah, volvimos a las máquinas.
Sí.
Eso lo habíamos grabado ya en Buenos Aires.
Claro.
A mí me inquieta el consultorio odontológico.
Ay, Dios.
Entonces, ¿cómo se llama?
A mí me inquieta.
Se llama...
Doctor, estoy viendo el diablo en calzoncillos.
Gracias. Sí,
nuestra
como siempre
habitual sección destinada a la odontología.
Sí, señor.
Traemos para ello a uno de los principales odontólogos de la televisión española.
Claro.
Uno de los programas de odontología más importantes, evidentemente, es El Hormiguero. Sí.
Buenas noches. Uno de los principales problemas, de los principales miedos a los que nos enfrentamos los odontólogos es el miedo del paciente al asistir al odontólogo.
Y no es para menos con gente como vosotros.
El terror, el dolor que temen y que no siempre es intencionado.
¿Y cómo hace... ¿Y cómo hace el odontólogo en cuestión para impedir a ese paciente el ejercicio del miedo?
Primero vemos...
El ejercicio profesional del miedo.
Depende de cómo nos caiga el paciente.
Oh, Dios.
Nada más entrar, lo vemos llegar, y si vemos que no va a llevar bien el dolor, le tranquilizamos con algunas bagatelas, piruletas, anestesias...
Piruletas.
Pero, ¿qué primero?
El paciente... ¿Está consciente de ese de esa tranquilidad que usted le inyecta?
¿Refiere durante la operación?
Refiero en general.
El paciente sí, es consciente de que nosotros hacemos lo posible para que él no sufra. Ahora, no siempre lo conseguimos.
Es tremendo, porque además, mire, el miedo del paciente no empieza con la barbaridad que usted le va a hacer adentro de la boca. Eso ya está desavanzado. No,
cuidado. Que hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad.
Por eso, le empieza a doler mucho antes.
Claro. De manera que hay que ver la cantidad de aparatos que dispone el doctor.
Por supuesto, pero también la cantidad de pacientes que recibimos. Aquí tenemos todos los aparatos necesarios, desde torno, taladro...
¿Usted prefiere
boquetera.
Extraer la muela o seguir prolongando el calvario? Yo
analizo la situación y por ejemplo, no es porque estemos en la sala Galileo, pero uno ve los dientes de una persona que están fijos a las dentaduras, pero uno se puede fijos a la encía, pero uno se fija en la muela y sin embargo se mueve. Y entonces en ese momento
siempre
hay que
es el
actuar.
Único aplauso en los chistes esto, pero
hay
está
que
bien.
Actuar con procedimientos técnicos que han pasado de boca en boca, que nos explican en la Universidad Odontológica.
Claro.
Yo, sí.
Que consiste en atar un cordel a la muela, uno de los extremos del cordel, y el otro extremo a una puerta de la consulta.
Ajá.
Cerrar muy fuerte y allá se va la muela y todo.
Pero señor, hay nuevos
medios. En el momento en que menos lo sospecha,
claro.
Este individuo, el paciente.
No lo sospecha ni por nada. Ni por nada, ¿no?
Eso se llama ciencia.
Uh-huh. Sí.
Ciencia con todas sus heces.
¿Sí?
En la Argentina, doctor, se usa mucho el torno.
Sí.
Al dentista argentino le gusta mucho tornear la muela.
Darle ¿le dan forma?
Darle forma, incluso para que se acuerden de él. Formas de estatuas, de pequeños animales para los niños. Pero el niño por ahí no se deja extraer una muela. Vio como es el niño caprichoso. Sí. Entonces, déjatela sacar, pequeño, sí, y te quedará este precioso osito,
claro,
hecho con el mismo material de que están hechos tus estúpidos dientes.
Sí. Leches.
En homenaje a los Estados Unidos, me gusta sonreír y tener los cuatro presidentes tallados en los dientes.
Sí, sí.
Como si fuera el Monte Rushmore.
A mí me bajaron a Madison de una patada. Sí.
Los dentistas patriotas están haciéndonos ahora el cruce de los Andes. Y se le nota a algunos locutores de televisión incluso, ¿no? Que vienen las montañas, San Martín, los soldados detrás.
Sí, y bueno, los Andes en punta hacia abajo.
Hay gente más frívola que tiene actores de la televisión.
Ah, sí. Jugadores de fútbol.
Los dientes. El día llegará en que ocurra aquí lo mismo y usted entonces será de los más buscados por ser al mismo tiempo quien talle esas, sí, figuras y una de ellas.
Claro.
Temo la llegada de ese día porque esos dientes con forma son un problema a la hora de limpiarlos. A la hora de limpiar el diente romo, el diente tal y como Dios nos lo ha dado, es fácil de limpiar, pero un diente horadado y tallado,
y pero con caras complejas y con ceños fruncidos
y con uniforme,
agarra horadado, mucha porquería.
Pues claro,
pero para eso están los cepillos penetradores que tenemos en todo el mundo.
Sí, pero aun por muy penetrador que sea el cepillo,
sí, hay cepillos que no lo detiene usted.
Vos venía a casa que te vamos a cepillar los dientes como nunca.
No, pues ya la situación de pacientes que se tienen que lavar los dientes en dos veces. Primero los blancos y luego los de color. Porque
esos son los norteamericanos.
Se llegan a estar bastante, bastante sucios.
Se utiliza aquí esa especie de canilla, de fluir constante,
oh, qué horrible.
Con la que se enjuagan la boca cada 10 segundos los pacientes.
Todos.
Ese vasito que tiene.
Aquí utilizamos un aspirador tragababas.
Eso,
sí. Una especie de gancho que hace... Sí, sí, sí.
Hay gente que se ha dado vuelta para afuera.
Mal calibrado.
Y el único problema que siente el paciente es que la boca se le seca porque pierde toda la saliva y queda áspera, áspera. Y
nosotros tenemos un procedimiento científico, que es mostrarle limón.
Ah.
Le muestras el limón y se soluciona el problema.
Claro, uno le chupa limón adelante de una persona y ya se te hace agua la boca.
Claro.
Nosotros lo hacemos cuando tocan las bandas de música frente a las iglesias. Empiezan a tocar, nosotros les chupamos limones y los músicos...
Sí.
Inundan su boca de baba y no pueden tocar.
No, pero es precisamente lo contrario. El médico necesita trabajar en una zona seca. Por eso el aspirador.
Pero la boca no es una zona seca, doctor.
No, la boca se inunda. Todo el mundo,
¿no es cierto?
Sí.
Ah.
Ahora. Buenas noches.
Buenas noches.
Había ido a cumplir mis deseos de aquello que... Hay un tema, doctor, porque veo que se están tomando el tema un poco a la chacota.
Le duele algo en la boca.
Y el tema son nuestros niños. Digo nuestros niños.
Perdón, pero...
Sí, los míos y los de él.
Sí. No quiero ni pensarlo, pesadilla.
Porque el odontólogo pediátrico...
Ajá.
Tiene que apelar a otros recursos que no son la explicación científica. Usted recién glosaba a Dios.
Eso frena los bríos de los pacientes adultos.
Claro.
Al paciente adulto, usted le da una explicación científica cualquiera. Por ejemplo, ¿por qué gira la luna alrededor de la Tierra? Y ya no le duele más. ¿Eso quería decir usted?
Exactamente eso.
Ah.
Pero además... que el buen dentista pediátrico debe ser buen titiritero.
Ah, ¿por qué?
Porque con una mano, que puede ser esta,
Dios no permita, sí,
maneja el títere,
que puede ser este.
Niños, niños.
Dios no lo quiera.
Y el niño ve la cara del títere de Dolina y le dice, haga lo que quiera conmigo.
Y con la otra.
Perdón.
Interviene. Títere opera.
Y no sí. puede tener, perdón, ¿no? Le pregunto a los dos. Uh-huh. A usted se lo pregunto por dentista.
Como odontólogo.
Por niño.
Promisor. No puede tener un ayudante.
Ay, siempre hay ayudantes.
Un titiritero
sí.
ayudante.
Ah, titiritero.
Y bueno,
si pero... no, el titiritero, un dentista ayudante.
Sí, pero el títere en la mano sirve para que el niño entre en confianza con la mano del dentista.
Pero si la que tiene
porque
que
decir la otra, hay que hablar.
Hágasela aparecer por otro lado.
Sí.
Pero debe decirle, hola, yo soy el dentista, entraré en tu boca.
Eso plantea un problema breve, y es que, pequeño, y es que los dentistas necesitamos las dos manos para operar. Entonces, con una mano, sí que es cierto, yo lo hago en mi consulta, ejercemos labores de titiritero, y en ocasiones globoflecta, haciendo figuritas.
¡Qué buena la voz!
Globos, ¿eh? Y con la otra operamos, pero nos falta una segunda mano para operar.
Claro.
Y ahí entra el niño.
¿Cómo entra el niño, no?
Al niño se le pide, si no le importa, sostenga usted este hierro, tire usted este alicate, y el niño participa de forma activa en la propia endodoncia.
Es el famoso autodidacta del niño. Ahora el niño no se da cuenta porque está la madre y dice, hola niño, mira, y dice, dile a la otra que tiene el bisturí que se deje de jorobar. Porque claro, no son la misma persona.
No, el niño pequeño se distrae con eso y gana confianza, entonces el dentista puede actuar.
Uh-huh. A traición.
Sí, claro.
Bueno, no sé.
Como siempre, esto siempre se hace a traición. Mira niño, un... ¡Miaca! Es como alguien así descrito en los apuntes de odontología, en el mira niño un ñaca.
Ahora, a usted le digo como paciente, por ejemplo.
Sí, ¿cómo le va?
¿Cómo le va?
Buenas tardes. Buenas tardes, doctor.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿A usted prefiere que le avisen que le va a doler o que le duela directamente?
Ah, que no me lo digan. Yo lo primero que digo, incluso a la enfermera que me atiende, digo, dígale, por favor... a su viejo que no me diga si me va a doler
y usted a cambio no le diga el resto, pero
que no me lo diga.
O sea, usted prefiere que el dolor lo sorprenda en una esquina.
Sorprenda.
No, qué horrible.
¿Y usted?
Yo soy más partidario de la prevención para evitar esos sufrimientos.
¿Y usted cómo me lo dice?
Yo prefiero que a usted no le vaya a doler nunca.
Pero no lo consigue, doctor. Yo soy además su vecino, no olvide. Y oigo unos gritos como de cerdos que están matando aquí.
Entonces yo luego intentaría a través de indirectas. ¿Es posible que a alguien le duela un poco en la boca algo?
¿Podría darme algún indicio de quién sería esa persona?
No es del todo seguro, pero
no
yo tengo...
yo, ¿verdad, padre?
A un amigo mío el otro día le dolió.
¿Le estaba usted sacando una muela?
Sí. Se la sacaba para después volver a ponérsela.
¿Sigue siendo su amigo?
No, ya no. ¿Usted
hace trabajos de esos, doctor? Sí. ¿Trabajos de operación e implante?
Lo que a mí,
hay
lo
gente que en vez de hacerse sacar muelas en estos tiempos que corren, se las hace colocar.
Sí.
Dos filas de dientes, como los tiburones. Son fantásticas. Trabajamos mucho en nuestro taller dientes para distintos tipos de restaurantes. A gente que ha decidido hacerse vegetariana y ya no necesita ni los caninos ni los incisivos. Y le hacemos dientes romos de herbívoro.
Muelas en toda la boca.
No sea cosa de lastimarse uno.
Así mismo.
De gusto, ¿para qué?
Jamás se muerde la lengua esa gente. Por ahora le chafa la carne.
Queda con una sonrisa un tanto vacuna, ¿no?
Bueno, antes no estaban mucho mejor tampoco. Si se hicieron vegetarianos por algo sería, mire. Pero
pueden andar.
El sostén de dientes, yo he visto que se hace con un tornillo.
Sí, claro.
Primero se implanta un tornillo que incluso se pasa
de titanio.
Afuera. Esto es como se hace en Argentina.
¿Cómo? Sí, desde afuera.
Desde afuera.
Se llama la técnica Frankenstein.
Se le implanta un tornillo, no tiene necesidad de abrir la boca mientras se lo están poniendo.
Aquí todavía no estamos tan adelantados.
Doctor, cada vez hay más argentinos con barba.
Seguimos aprovechando ese orificio que Dios nos ha dado.
¿Perdón?
Dígase boca.
Gracias.
Seguimos, abra usted la boca y ahí implantamos bien el tornillo de titanio necesario. Y después las piezas, que pueden ser de distintos materiales, ya van encastadas, enroscadas
y
colocaditas.
¿Y?
¿De qué material es el diente artificial?
Pues mira, para ser exactos, no lo sé.
Yo pensé que utilizaban las piezas viejas que le sobraban a usted.
Claro.
Por ejemplo, venía un señor y se sacaba un diente.
Sí.
Ya indoloro ese diente. Se lo podía aplicar a cualquier otro sin que le doliera.
La verdad es que eso yo creía que permanecía en secreto, es algo que hemos llevamos haciendo los dentistas
muchísimo
tiempo, pero no sabía. ¿A usted quién se lo ha dicho? ¿Es usted dentista?
Señor, uno se da cuenta, vamos.
No sé. Son esas cosas que en el ambiente
uno sospecha.
Sospecha y demás. Entre los profesionales,
vamos.
Que cuidado que este pone
dientes
de contrabando, cuidado, no vayas que este te saca el tuyo para ponérselo al que viene atrás, y todo eso se va diciendo.
¿Es cierto, doctor, lo que dicen los ecologistas que me han dicho a mí, que juntan los dientes de todos los pacientes del mundo para hacer colmillos para elefantes? No debía decirlo, perdón. Pero que los usan para que no casen más animales, ¿puede ser eso?
Es parecido. Lo que hacemos es reunimos los dientes, hacemos un banco de dientes, nos sentamos sobre él para que no nos lo robe nadie. Hacemos un banco de dientes y ya los vamos, como bien aventuró nuestro amigo que no sé cómo adivinó ese secreto. Vamos colocando dientes a quien lo necesita. Por lo tanto, el fondo odontológico internacional se ha convertido en el baile de la silla. Hay una serie de huecos, la gente va pasando y cuando para la música arrancamos o ponemos un diente, según haya o no haya sitio.
Qué bueno, qué democrático.
Debo entender que hay menos
personas que dientes. Efectivamente, porque aunque aquí ahora vemos que todo el mundo tiene dientes, hay los recién nacidos no tienen dientes,
no.
Y la mayoría de los ancianos tampoco.
Y los descuidados.
Y los descuidados.
Aquellas personas que están siempre pensando en otra cosa o que dejan
para mañana
lo que debieron haber hecho hoy. Sí. Etcétera, sí.
Claro,
enemigos de nosotros como dentistas. Digo, pues yo soy dentista también.
Bueno, enemigos, pero también potenciales clientes.
Claro.
Y un potencial cliente siempre es un enemigo. al que infringir dolor. Esta gente que al final ha quedado solo con un diente y en lugar de morder una manzana a la ara.
Claro.
Crea un surco. Nosotros ahí, ante esa persona.
Le queda abajo y es peor todavía.
Tiene que cambiar de fruta en ese caso.
No, pero es que por ejemplo, esa persona, si quiere pelar una pipa, necesita a otra igual.
Claro.
Se forman muchas parejas así. En la vida.
Y usted, doctor, usted es los dentistas, es una cosa que a mí me intriga más que nada como paciente y sobre todo como vengativo. Digo, ¿ustedes van al odontólogo o se atienden a sí mismos?
Yo me atiendo a mí mismo, me hago atender.
Se nota.
Pero la mayoría de mis amigos prefieren que los atienda yo.
Yo tenía un amigo que era cirujano plástico y también se atendía a sí mismo.
¿Cómo, señor?
Un hombre de un singular coraje y a veces uno lo iba a visitar a la casa a la mañana y salía con media cara afuera. Dice que me estoy operando y ya salgo.
Es un problema porque uno no se ve a sí mismo.
No.
Pero bueno,
se ve al revés. Si se mira un espejo.
Claro. Sí. Pero tantas veces le pasó a este hombre, se sacaba el pedazo que no era.
Claro. O el riesgo de
nosotros
ponerse...
cuando nos peinamos,
¿sí?,
tenemos una idea equivocada de lo que nos estamos haciendo.
Sí.
Si no, nos explicaría cuando... lo que yo tengo en la cabeza.
Hay, sin embargo,
me asusta ese sí. cirujano que se opera a sí mismo, porque puede colocarse la nariz al revés, con las fosas hacia arriba y ahogarse a la primera lluvia.
Sí. Bueno, hay casos peores, pero no vamos a comentarlos aquí. Imagínense.
Su última hazaña fue aplicarse un peluquín directamente sobre la carne. Ya una peluca está completamente fuera de uso.
Sí, claro.
Ahora son injertos. Y este hombre tiene un sistema de injertos extraordinario. Se lo hizo a él mismo. Se sacó la tapa de los sesos. Luego tomó pelo. Compró pelo. ¿Se compra pelo dónde? La peluquería.
Claro, señora.
Va al fin de la jornada y le dice al peluquero: no le importaría que yo pasara...
Le llevo medio kilo de rubio,
un poco de pelo de que le ha quedado a usted, bueno,
le da reparo.
Tiene ahí un par de euros y llévese todo el que quiera. Bueno, y este hombre se saca la tapa de los sesos, la agujería con un pequeño taladro, agujero por agujero, y luego le anuda un pelo. Y después se la pone de nuevo y están amigos.
Pero increíble.
Otra opción sería, en vez de ir a una peluquería, ir a una empresa siderurgia, donde... consiguen finas lascas de metal después de raspar.
Sí, es
si el problema
peligroso
es...
para la caricia.
Sí.
Para la caricia. La novia le empieza a crecer y queda sin...
Es un problema ese, sí, pero bueno, cuando uno tiene el pelo de metal no espera caricia de ningún tipo.
No, es verdad, no. Que viva la vida que corresponde a un hombre así.
Sí, es una opción más, digo, por si alguien lo quiere hacer en su casa, es esas... esos alambres de metal, ponérselos en la boca y con un imán grande desde arriba...
Sostiene los dientes.
Ya sostiene los dientes, ya salen para afuera los pelos directamente.
Antes, este muchacho se los colgaba los dientes del interior de la calavera, pero le quedaba balanceando.
Sí.
Entonces empezaba a comer y el diente se balanceaba sobre el bocadillo. Después hizo eso que usted acaba de decir, el gigantesco martillo metálico, que no pocas veces, no martillo, no, imán.
Imán, el imán. Un imán. El imán, ¿no? Que deja cada diente en su lugar y el tipo está todo el tiempo.
Está un poco como fruncido todo.
Sí. Parece un diplomático, pero bueno, escúcheme, y entonces esto de la, uno puede pelar la fruta solo, así con el pelo.
Puede hacer lo que quiera, pero sus dientes, que es el tema que ahora mismo a mí más me preocupa.
Sí, por favor.
¿Qué querrían hacerse, querrían...? Yo les recomiendo higiene, luz, simplemente con ver
luz.
Sí,
luz.
Tengo la solución.
A mí me gustaría insertar algunas lamparitas, tanto sea en el interior de cada diente como también en arriba, en el paladar.
¿Una lámpara del paladar?
Una lámpara, vamos.
Sí,
se lo digo con mucha claridad.
En el cielo del paladar.
Arriba del paladar. Fíjese, a la noche me despierto en medio de la misma, me refiero a la noche, abro la boca y no tengo que andar tanteando el velador. Me levanto para ir al baño solo abriendo la boca.
Eso es muy arriesgado, ya no solo médicamente, sino que un día está en la noche usted, en la noche en el campo, abre la boca, sale la luz y se le va a llenar de insectos.
Bueno, resuelve el problema de la comida, hombre.
Se le va a llenar de bichos.
Yo tengo un amigo que trabaja así en el cine, como acomodador, sin linterna. Se espera con las manos en el bolsillo. ¿Quién es? El acomodador, naturalmente. Ahora, un acomodador con las manos en el bolsillo. Abre la boca y deja ahí frente a tu asiento.
Por curiosidad, ¿qué sistema de energía, de alimentación lleva eso?
No quiera saber, es con pilas.
Muchas pilas.
Pilas.
Muchas
pilas. Porque podría ser una dinamo, podría ser uno de estos mecanismos.
Sí, pero tiene unos dedos así de largos, o sea, por tanto apretar.
Unos mecanismos de... y apretar y que vaya...
Lo que pasa es que lo terminaron explotando en el cine, porque, por ejemplo, había un artista y decían que dijera la O, decía, ¡oh! Y aparecía el tipo iluminado en el escenario. Y ahora lo usa para todo eso al hombre. Semáforo lo tienen también, incluso.
Yo lo veo complicado. Si usted quiere, yo puedo arriesgarme a hacerlo, pero...
Lo veo... Hágame lo que quiera, doctor.
Discúlpeme, ahí...
Sería un juguete en sus manos.
Discúlpeme, veo que se están tomando el tema la chacota.
Tengo un déjà vu.
Hablan de luces, sin considerar
sí.
que en la boca no están solo los dientes... Está la madre de la boca, llamada...
Bocazas.
Lengua.
La lengua.
Ah.
Y su amiga...
¿Perdón?
Sí. Justo llegó.
Me parecía sentir un gustito raro.
Cuidado que vino gente.
Y su amiga...
Sí, no lo repiten.
La saliva. Somos nuestra saliva.
Alá.
La buena boca tiene buena saliva.
Ajá.
La salud de sus dientes, así como están, está muy vinculada, señor, al pH de su saliva.
Ahí está el departamento que se puede comprar con la saliva.
Sospecho que usted, como odontólogo, como eminencia, que es...
Defiendo la saliva a ultranza.
Bueno.
No me escuchará usted decir nada en contra de la saliva. ¿Cómo pasaríamos las páginas si no fuera gracias a la saliva? Sí. ¿Cómo cerraríamos los sobres si no fuera gracias a la saliva? ¿Cómo enhebraríamos agujas si no fuera gracias a la saliva?
¿Cómo insultaríamos
nos peinaríamos
enemigos?
Las cejas si no fuera
en
gracias a la saliva?
En el Ministerio de Comunicaciones... Yo trabajé en el grupo de ensalivación de carta.
La brigada.
Hasta ahora nomás que lo cambiaron, que ya no es más el...
Es un museo.
El ministro de comunicación.
Yo he visto en ese ministerio hay como un recipiente verdoso y encima tienen una glándula. Y sí. uno se moja el propio dedo, ¿no? Sí. ¿O es saliva personal la que utilizan en ese ministerio?
Hay dos maneras. Una es saliva personal y otra...
¿Depósito?
Es un injerto que se hace a los empleados especiales de allí.
Sí.
Cuando ya pasas de cierto cargo, te injertan 3-4 kilos de glándula.
¡De camello!
Y empieza a salir saliva sí. a pasto.
Pero eso supongo tendrá usted que cerrar la boca para no...
En la vida particular, llegas a tu casa y...
Hay unas máquinas que se meten por adentro y que son como las del dentista pero al revés.
No, y ahora, ¿y esto es muy frecuente allá en la Argentina?
Es cosa de
porque
cada
eso
día.
Solucionaría uno de los mayores problemas dentales, que es pues la desidia a la hora de la higiene. Si usted es capaz de llenar su boca de saliva,
ay, Dios.
Simplemente tiene que introducir dentro un pececillo, como este que ve usted aquí, que tenemos en algunos acuarios, que van limpiando el fondo.
Hay un pez, eso...
un pez ventosa que se pega así al cristal y va chupando y usted se mete uno en la boca
todo,
y te así. Va limpiando en los intersticios dentales.
Y uno va agradeciendo.
Agradeciendo, por
y
supuesto.
Y discúlpeme, y cuando el pez se enamora, digo...
¿De ese algún... pez?
En algún lugar va a tener que poner los huevos.
No.
Mire si tiene una caries y adentro de esa caries...
Por la noche lo que se aconseja es escupir en una copa.
Los huevos.
No, el pez, que claro. quede flotando.
Y dejarlo junto con los dientes. Y sí. visitarte una novia te dice, ¿qué es eso que tienes ahí? Los dientes.
Ya lo ves.
Y aquello... Pues,
es el pez.
El pez.
Cuidado, no se lo vaya a tragar porque ya sabe usted que por la boca muere el pez.
Sí. Ese pez.
Temo no poder ayudarle con el tema de la luz.
Veo que se están tomando el tema de la luz. Y no se ha tocado aquí.
No, bueno, yo
el tema más importante y que la odontología no ha resuelto. Y que ustedes quieren disipar con lucecitas de colores y otras
pavadas. Con pececitos de colores también.
Tema placa bacteriana.
Placa bacteriana. La conozco.
Madre.
Sí, bueno, fue un accidente.
De la halitosis. Madre del aliento fétido.
Mira, salieron a ella los niños.
Para la halitosis...
En
nuestra clínica proponemos un sistema muy sencillo. Cogemos una plantilla de borolor zapatillas, unas plantillas que se utilizan para quitar el mal olor del calzado, y la recortamos con forma de paladar. O sea, pones el paladar y desaparece cualquier tipo de olor de pies que usted pueda tener en la boca.
En la Argentina se utilizan, ¿vio esos pinitos que se ponen en los carros para el olor? Y se cuelga de la úvula ahí. Y entonces está ahí pendiendo y tiene un olor a menta y a podrido que es maravilloso.
Aquí aún no estamos tan adelantados.
Veo que...
Preguntaba usted por la placa bacteriana.
Sí.
No quiero yo...
La placa bacteriana...
Muchas gracias, ¿eh?
Le va carcomiendo las encías. Ah. Porque el odontólogo mira el diente desde la encía hacia arriba, pero no desde la encía hacia...
Ese es más bien el es garbero. Otro médico encargado. El garbero, sí. Es el ¿cómo es el nombre? No lo
periodoncista.
Periodoncista.
Ah, sí, un colega.
En la Argentina hay muy buenos periodoncistas.
Sí, señor. Y tenemos un sindicato de prensa que es un orgullo.
Hay un problema de jurisdicción.
Claro.
Porque cuando usted tiene retracción de encía y le queda la raíz de un diente un poco descubierta, la atiende el... ¿Dentista o el periodontista?
Este periodoncista. Es un problema de jurisdicciones. Y no solo cuando se remanga la encía para abajo.
¿Se remanga?
Sí, sí, se va retrayendo. Ajá. Y el diente asoma como cabeza de galápago.
Con riesgo de caerse del otro lado.
Sí, no, que hay veces que es la encía la que trepa como hiedra hasta llegar a cubrir el diente completamente.
Da miedo, doctor.
Que a la boca.
Sí, sí.
Como una cosa que no me atrevo a describir.
Pero la conozco.
No la diga. A muchos oculistas le pasa lo mismo. Con la retracción,
sí,
de la ojera.
La ojera tiende a irse.
Se empieza a ir un día, sí. Un día triste generalmente.
Claro.
La piel... debajo del ojo se le empieza a ir hacia abajo como cuando uno quiere asustar a sus amiguitos.
Sí.
Claro, al principio uno no le hace caso, doctor, vio cómo es uno. Y luego empieza a haber mucho espacio para el ojo.
¿Y ve cada vez más?
Y el ojo empieza a ver cada vez más. Esto lo ve uno como una noticia positiva.
Buena.
Pero luego comprende... que mientras va viendo más, también está más flojo el ojo.
Y sin embargo se mueve.
Sí. Empieza a moverse demasiado y por ahí uno se agacha.
Ay, Dios.
A anudarse los botines y ve que algo rueda por el piso. Y lo reconoce como propio. Lo reconoce desde el ojo que todavía le quedó y se reconoce a sí mismo. El ojo rodando sobre sí y viéndose rodar. Entonces, de estos dos indicios, uno saca la siguiente conclusión. Que se me cayó el ojo.
Incluso es el reproche de las esposas. A ti se te van los ojos por cualquiera. No,
pero hay que actuar, hay que agarrar ese ojo.
Ese ojo hay que agarrarlo sin miedo. Alguno dice, ay, agarrarme el ojo.
Bueno,
¿qué, peor, lo va a dejar ahí?
Peor sería, claro.
Ese escurridizo.
Lo agarra y se lo lleva al oculista.
Ajá. ¿Pero cómo lo agarra? Porque se escurre, es como las pepitas de las uvas.
Lo corre con una cajita.
Con una pinza.
Claro.
Con una pinza de masas dulces.
Ajá.
Toma, lo pone y se
o con
lo
un palillo puede pinchar. Claro. O con un paraguas.
O con un platillo, porque dice la comida entra por los ojos. Sí. Entonces,
hay que tener cuidado, porque el oculista a veces lo puede poner presionando y se le cae para adentro.
Claro, y ahí te quiero, bueno.
Ahí no lo agarras más.
Pero sabes todo lo que...
A veces entro en casa, en el consultorio de un oculista amigo que está ahí, metiendo los dos dedos por la órbita, incluso colgando cabeza abajo al paciente, sacudiéndole la cabeza para ver si sale.
Pero aprovecha y dice, ¿cómo andamos de la, a ver la vesícula? Y
no, el ojo mira, claro. Claro. El paciente procede a hacer una introspección.
O sea, lo traga. Traga,
sí,
el ojo.
Si te traga el ojo y se mira por dentro.
Sí, con la intención que eso implica.
Ni a Freud se le ocurrió.
Pero si el paciente no es... Si el paciente no es médico, ¿cómo puede opinar o describir
y lo que ve? Describe lo que ve.
Le dice más o menos, ¿no?
Claro.
Ay, ve una cosa oscura. Ay, ya sé.
Parece que llegó lejos. Dice,
bueno, muy bien. Lamentablemente, doctor, me voy a tener que marchar.
Es una pena, pero... ¿Y con esos dientes se va a ir usted? ¿Se va a ir usted con esta sonrisa?
Sí, sí, porque usted no me ofrece confianza. Y además... El señor no confía en ninguno de nosotros.
No, veo que se han tomado el tema a la chacota. Y no han considerado que este...
¿Cuál?
Este. Es el momento de la pausa.
Entonces, por más que yo tenga dolor de muela, por más que a Piedradita se le haya escapado un ojo, y por más que Dorio esté dispuesto a todo esta noche... Tendremos que irnos a...
Así es.
Despidamos de esta mesa, que lo recordará por mucho tiempo, a Luis Piedradita.
Bravo, Luis.
Buenas noches.
Gracias, muchas doctor. Gracias, doctor.
Gracias, Luis.
Y ahora sí, hagamos una pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarnos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
En Paparazzi, Agustina Casanova, la elegida de Tinelli. Tiene 26 años, trabaja en Telefe y lo visitó en su chacra. Dicen que él está como loco, pero ella está de novia con un conocido de Marce. ¿Cuál es la verdad? De fiesta en fiesta. Susana no pisó la pileta en el verano, pero se la pasa festejando. Cigüeña en camino. Paula y Peter esperan su primer hijo. Además, Escudero y Carlo Cag. Julieta Ortega en pareja. El toque es de Gladys Florimonte. Y toda la actualidad de la farándula en Paparazzi.
Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires, 26 grados, 7 décimas. Humedad, 70%. Kichilov podrá intervenir en todas las contrataciones de obras del sector público. El viceministro de Economía tendrá decisión, además, en la compra de bienes de uso del Estado. La resolución fue publicada ya en el boletín oficial. Hubo acuerdo entre la Unión Tranviarios Automotor y las cámaras empresarias de micros de larga distancia. Tras la conciliación obligatoria en la decretada cartera de trabajo, se dispuso pagar los viáticos adeudados a los choferes y la UTA dejó sin efecto el paro que había anunciado ayer por la noche. Preocupa en la sociedad mendocina una nueva manera de alcoholizarse en los jóvenes. Llegó hace un año a la provincia de Cuyo. Se llama iBullying y consiste en realizar baños en los ojos con vodka en la denominada previa al boliche. En Buenos Aires, la temperatura es de 26 grados 7 décimas, la humedad es 70%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Con 360 TV, la televisión digital se acerca mucho más a vos. Porque desde ahora nos podés ver en el canal 10 de Telecentro Digital HD y en el canal 728 de DirecTV. Prendete a la televisión digital. Prendete a 360 TV. Más mirás, más te ves.
En Del Plata pasamos muy buenos momentos en el 2012
y queremos recordarlos con vos.
Director técnico de la selección campeona mundial de fútbol, don Vicente del Bosque.
¿Qué me puede decir, Vicente, de Lionel Messi?
Bueno, pues que es un jugador extraordinario, humilde, tranquilo, un chico apreciado por todo el mundo y que nadie puede discutir sus valores. Es uno de los grandes jugadores del mundo de toda época, ¿no? Y que los éxitos del Barcelona de todos estos últimos años tiene también un autor muy importante, que es Messi, y eso nadie puede cuestionarlo. Es verdad que los jugadores son también más grandes si el trabajo de su selección y en los éxitos de su selección se corresponde con los éxitos en su club, pero bueno, esa está, todavía tiene tiempo para demostrarlo en la selección argentina del tipo de jugador que es, ¿no?
Seguramente en el 2013 vamos a tener tan buenos momentos como este.
Centro Cultural Torcuato Tasso presenta todos los viernes y sábados de enero al maestro Rodolfo Mederos. Rodolfo Mederos Trío, en vivo los viernes y sábados de enero en el Tasso. El mejor tango del mundo en un solo lugar. Informes y reservas 4307-6506. Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo.
Comienzo de espacio publicitario. En minutos llega a Del Plata Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayoco.
Fin de espacio publicitario.
Continuamos en La Venganza Será Terrible en esta última presentación en España, en la ciudad de Madrid, en la sala Galileo Galilei. Y ya llega a la sala Galileo Galilei de la ciudad de Madrid. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Garcés. Acompañan esta noche a nuestro distinguido maestro, los integrantes del sin nombre, Manuel Moreira. El señor Madretima de Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico Dolina.
Bien, maestro, hay numerosísimos y variopintos pedidos. Vamos a elegir uno aquí para mi amigo Rodrigo Fernández Miranda, a quien mucho le agradezco las cosas que ha hecho por mí aquí. Ajá. Los ejes de mi carreta.
Los ejes.
Qué lindo.
De la mía.
Porque no engraso los ejes, me llaman abandonar. Porque no engraso los ejes, me llaman abandonar. Si a mí me gusta que suene, ¿pa' qué los quiero engrasar? Si a mí me gusta que suene, ¿pa' qué los quiero engrasar? Demasiado aburrido seguir y seguir la huella. seguir y seguir la huella, andar y andar los caminos sin nada que le entretenga. No necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. No necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no tengo más los ejes de mi carreta. Nunca lo voy a engrasar.
Muy bien, maestro. Qué lindo, qué bueno. No ha sonado aquí en nuestra, durante nuestra presencia en Madrid, Barrio Río.
¿Cómo puede señor? Ser? Pampa.
Viejo barrio de mi ensueño, el de ranchitos iguales, como a vos los vendavales, a mí me azotó el dolor. Hoy te encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Barrio lindo y yo que soy 30 años, y mira, mira qué viejo estoy. Mi barrio reno, mi viejo amor. Oye el gorjeo, soy tu cantor. Escucha el ruego del ruiseñor. Y hoy que está ciego, canta mejor. Busqué fortuna y ayer crisol, plata de luna, oro de sol, calor venido, vengo a buscar.
Maestro, aquí para Miguel, nuestra anfitrión, para Chiche, para Leo, para quienes hemos compartido hoy una bella tarde, le piden, ¿recuerda usted a Maggie, o a Peri, o a Betty, o a Julie?
Ah, oh.
Rubias de Madrid.
Fíjese,
a ver si podemos poner
en el preestreno.
Voy a ayudar. Yo voy a ayudar.
A ver, ahí viene el técnico. Claro.
Una rubia en la sala, por
¿cuántos
favor.
¿Cuántos argentinos se necesitan para poner el string en el piano?
String, qué cantante, señor. Me acuerdo cuando estaba con la policía.
String a 15.
A ver si sale,
Está sonando divino. Un momento.
Ay, Dios. Ahí.
¿Qué pasó?
Se ha salido arpa vieja.
Betty, Julie, rubia de New York, cabecitas adoradas, que bien el amor, dan envidia a las estrellas, yo no sé vivir sin ella. Betty, 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 Julie, de labios en flor, ves como el cristal, la risa, el cantar de un manantial.
va mi soñar el dulce hechizo de Peggy, su mirada azul, honda como el mar, deliciosa criatura perfumada. Quiero el beso de su boquita pintada. Frágiles muñecas del olvido y del placer, ríe su alegría como un cascabel.
¡Bravo!
Bueno, maestro, para el trío sin nombre hay también varios pedidos.
Bueno.
Love Me Do.
Bueno.
De Valeria.
Esto, ojo, que va con sí. ¿Qué? Hoy va con babosita, porque la babosa ya la guardé en la valija.
Ah, sí.
No. Y me quedó en la parte de abajo.
Sí. Y la babosita.
En plástico igual.
La babosita también.
Está cambiando. Sí. Ok.
¿Va?
No, espera.
Siga, siga, siga.
¿Vamos?
Vamos.
Un, dos, tres, y...
Aquí para Ángel Viejo, para Domingo, para Carlos, para la gente del Galileo y también para el Oriental Emilio, me pidieron algo que me dijeron Raviñán y Cabrera y yo pensé, 39.
Otra vez, va a ser sí. La única que vamos a repetir.
El 39.
Va a ser la única.
Porque nos cayó mal. 39.
Sweetest Halloween, in the night for a day, and the storytellers say, dark the score, brave soul inside. For the many lonely days, sail across the Milky Seas, never die, never fear, never cry. Take your hand, the land of the grand, till you.
Vamos a pedir ahí como un regalo para todos los amigos que también y amigas que también nos han tratado aquí. Yo no sé qué me han hecho tus ojos.
Yo no sé si es cariño el que siento. Yo no sé si será una pasión. Solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que al mirarme me matan de amor. Yo no sé qué me han hecho tus labios, que al besar mis labios se olvida el dolor.
Tus ojos para mí, son luces de
ilusión,
que alumbran la pasión, que albergo para ti.
Tus ojos son luceros que van reflejando ternura y amor. Tus ojos son divinos y me tienen preso en su alrededor.
Tus ojos para mí,
son
el reflejo fiel,
un alma que al querer, tus ojos para mí serán la luz de mi camino que con fe me guiará por un sendero de esperanza y esplendor, porque tus ojos son mi amor.
¡Bravo!
Bueno, a ver, maestro, estamos quizá un poco excedidos en tiempo, pero bueno.
Bueno, vamos a ponerle.
¿Nos vamos a ir ya?
No, espere, aquí piden,
queremos bailar.
Bueno, acá me piden algo de rock argentino, vieja.
Sí. Ah, sí, sí.
Bueno, así.
Señora.
Bueno,
barbuda.
Bueno, vamos a tratar.
Vamos a hacer algo de Charly García, que no hicimos. No hicimos hasta ahora.
Es también de Pedro eso, ¿no? También de Pedro Aznar.
Sí, de Pedro Aznar también. Me voy a acomodar porque estoy mirando
¿Tenés prácticamente algo contra atrás. Pedro Aznar?
Yo no tengo nada contra nadie, salvo sí. Ustedes.
Víctor Cipriani.
A ver, un poquito... rápida. Sí.
Bueno, un poquito más rápido.
Yo tuve el fin y había más, yo tuve más, no había fin. Lo que yo quise encontrar estaba atrás y no aquí. Desde las sombras no vi las sombras y no vi luz.
No voy a llorar las caras que yo extraño. No voy a dejar que el destino hable por mí. En medio de la
las lluvias del invierno. No hay tiempo ni lugar, yo sé que entenderás que amor para quien busca una respuesta, es un poquito más que hacerte bien.
Viniera más, yo tuve más y era el fin. Yo tuve el mundo a mis pies y no era nada sin ti. Crucé la línea final por tu amor, más fuerte como un amor. Tu amor, parábola de un mundo mejor.
Tu amor me enseña a vivir, tu amor me enseña a sentir amor.
El fin era más, yo tuve más y era el fin. Yo tuve el mundo a mis pies y no era nada sin ti. Seremos salvos por nuestro amor.
¡Bravo!
Y nos vamos, maestro.
Atención, atención, atención.
Nos parece, vamos de España.
Hay una conexión con Buenos Aires. Dicen que aquí transmite la RTV desde Buenos Aires con el primer programa para niños que es verdaderamente hispanoamericano. ¡Paco, Paco!
¡Las Palmas, niños!
¡A ver!
Familia, sí señores, somos músicos de honores.
¡Y tenemos!
¡Qué tenemos!
¡Una orquesta!
¡Una orquesta!
¡Habla de generaciones! Si tú quieres todavía escuchar la melodía.
¡Verde, vende!
Si toco la trompeta,
burro, burro, burreta.
Si toco el clarinete,
burro, burro, burrete.
Si toco el violín,
como dijo Martín.
Si toco el trombón, boro, bom, 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 bom.
¡Vamos, niños, por las palmas!
Oye,
sí, pues vamos.
Que tengo miedo de olvidar.
Mira, y si te olvidas no pasa nada. Los niños no pierden nada.
¡Que te montes!
¡Que te montes!
Mi abuelita, muy coqueta, este toca siempre.
Oye, oye.
Ah, pues sí, vamos.
De acuerdo.
Es muy fácil.
Sí, ¡que están ahí los niños!
Toca aquí. ¿Toca qué? Oye.
Pues vamos.
Toca siempre la corneta.
¡Sí, mi abuelo! ¡Con un dedo!
Pues vamos, hombre. ¡Que los niños pierdan la ilusión!
Si toco la trompeta,
burro, burro, burreta.
Si toco el clarinete,
burro, burro, burrete.
Si toco el violín,
como dijo Alfonsín.
Si toco el trombón,
boro, bom, 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 bom.
Y para terminar, solamente una palabra. Y para terminar, solamente una palabra. Muchas gracias.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora Buenos Aires, la temperatura es de 26 grados 7 décimas, la humedad 70%. El Ministerio de Seguridad oficializó los cambios en las comisarías de la capital. Nilda Garré designó a los nuevos jefes de las seccionales. Además, ratificó en sus cargos a los 20 comisarios nombrados el año pasado y derivó a otros 11 a otras dependencias. Los cambios surgieron tras el desplazamiento de varios jefes por las denuncias de corrupción y el cobro de coimas. El jefe de gabinete respondió a las quejas del radicalismo. El senador Ernesto Sanz dijo que el gobierno no los participó de la ceremonia de bienvenida de la Fragata Libertad. Sin embargo, Juan Manuel Abal Medina ratificó que envió la invitación al titular del bloque de la UCR. Agregó que si no se hablan entre ellos o no quisieron interrumpir sus vacaciones, no es un problema del oficialismo. Raúl Eugenio Zaffaroni cuestionó las cámaras de seguridad. El ministro de la Corte Suprema dijo que el uso de aparatos en la vía pública puede convertirse en un gran hermano que controle a toda la sociedad. En tanto, aseguró que las fuerzas policiales de la calle debieran pasar a manos de los municipios.
Internacional.
Cientos de jóvenes unionistas incendiaron un micro en Belfast durante una manifestación. Participaban de una marcha en contra de la retirada de la bandera del Reino Unido del ayuntamiento local. Las autoridades, que son nacionalistas, decidieron limitar el izado de la insignia, lo que derivó en protestas casi todos los días. En Buenos Aires, la temperatura es de 26 grados 7 décimas, la humedad 70%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Por Del Plata, es tiempo de show. Producción Marcelo Neira y Silvio Bayocco. Operación técnica Pablo Calegari y Igor Polaco. Producción Diego Tomasi. Técnica Omar Suárez.
No, querido Omar Suárez, no, Omar. Qué barbaridad. Dale con la púa vos, dale con... Querido, no ves que está Martín Coria. Encima agarra al más corpulento siempre. Con ese se equivoca, ¿eh?
Ingeniero en...
¿Qué, en canilla? Ingeniero en canilla, Martín Coria. Sí. Agréguelo y después lo pegan y lo dicen.
Ingeniero.
Sí.
Ingeniero Martín Coria.
En canilla.
¿Lo podemos editar después esto?
Sí, quédese tranquilo. Ingeniero en canilla. Mira, ahí lo va a editar. Ahí está trayendo Tramontina. No es necesario. No, dejalo así. Es así, es bueno, es bueno. Vos lo ves así, pero es bueno.
Estoy perdido ya con tanta gente, tantos programas.
Ah, perdón. Muy buenas noches, ya es...
Tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rock Pack.
Sábado a pleno. Tenemos una
propuesta... Yo que no hacen nada. Si yo no digo muy buenas noches, no hacen nada. Se quedan así mirando como congelado. Ahí está, míralo. Míralo, están congelados. Qué barbaridad.
Hay un par que están dormidos ahí. No están congelados.
Ranking.
Atento País. 4-535-2222. Las mejores 5.
¿Cuáles son tus 5? Dígame, que es la frase nuestra.
¿Cuáles son tus 5?